esta región del estado de Chihuahua.
Me da mucho gusto estar de nuevo en Parral. Quiero iniciar diciendo que en la historia de nuestro movimiento nunca se había reunido tanta gente en Parral como ahora. Y es jueves a las 11 de la mañana. Esto demuestra cómo está el ánimo de los ciudadanos de México. Parral era de las regiones más reacias al cambio verdadero. Nos costaba mucho trabajo. Y ahora hay ese despertar ciudadano. Ese es el fenómeno que se está dando en el país. Antes la fuerza del movimiento democrático con dimensión social se tenía en el centro del país, en el sur, en el sureste, pero no teníamos presencia en el norte. Aquí engañaron mucho con el bipartidismo, con la llamada alternancia, que al final es lo mismo, el PRI y el PAN, el PRIAN. Pero ya eso está llegando a su fin. Se acabó. Ahora estamos arriba, según las encuestas, en Baja California, en Baja California Sur, en Sonora, en Sinaloa, en Nayarit, en Jalisco, en Coahuila, en Durango, en Tamaulipas. Estamos arriba en Guanajuato, en Querétaro, en Aguascalientes, en Zacatecas, y estamos arriba en Chihuahua, en el estado grande de la República. Por eso debemos de tener confianza, no perder la fe, no perder las esperanzas. Vamos bien, requete bien. Están comiéndose sus largas uñas los de la mafia del poder, nerviosos, porque vamos a triunfar. Hagan lo que hagan. Lo quiera o no lo quiera, la mafia va para afuera. Estamos arriba en las encuestas. Hoy, desde Parral, voy a subir un Face para dar a conocer el resultado de una encuesta que se realizó después del debate. Querían trampearnos y no pudieron. Estamos ahora mejor que antes del debate y seguimos creciendo. En esa encuesta telefónica de Saba ya estamos 25 puntos arriba, 25 puntos de ventaja, y faltan, como aquí se ha dicho, un poco más de 60 días. De modo que vamos a lograr la transformación del país y lo vamos a lograr, como aquí se dijo,
muy bien por nuestro candidato al Senado, porque ese es el distintivo de este movimiento. Se va a lograr la transformación sin violencia, de manera pacífica. Han habido, siempre lo recordamos, tres grandes transformaciones en la historia del país. La independencia que encabezaron dos curas buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos. El movimiento de reforma que encabezó Benito Juárez, el mejor presidente que ha habido en la historia de México. Y la tercera transformación fue la revolución de 1910. Y nosotros vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. Fíjense la importancia de este movimiento, del por qué hablamos de hacer historia. Estamos viviendo un momento interesante, estelar. La última transformación se llevó a cabo hace más de 100 años. Repito, fue la revolución de 1910. Aquí fue escenario de esa revolución. Parral, toda esta región, se llevó a cabo esa transformación, pero se derramó mucha sangre aquí en Parral, en Chihuahua, en el país. Hace relativamente poco se publicó una novela que se llama La sangre al río, que se escribió por uno de los Herrera, familia de Macrobio Herrera, familia de aquí de Parral, donde se cuenta la otra historia del movimiento villista, porque estaban enfrentados los Herrera con Villa, y fue cruel ese enfrentamiento. He leído la historia de México, la historia de la revolución, conozco lo que ha escrito Katz, de Villa, Pedro Salmerón, otro gran historiador, y ahora se escribe este nuevo libro, esta novela. En esencia, lo que queda de manifiesto es que se logró esa transformación, pero con mucho sufrimiento, con mucha violencia, se derramó mucha sangre. Lo nuestro, queremos llevarlo a cabo, lograrlo, sin violencia, de manera pacífica, y no es culpar a los padres de nuestra patria por la violencia, a los héroes, a los revolucionarios. Es que ellos no tuvieron esta circunstancia, no tuvieron de otra. Hidalgo no quería la violencia, era sacerdote. Morelos tampoco. Juárez era pacifista. Madero, lo mismo, un hombre bueno, un hombre lleno de sentimientos, pacifista. Lo cuestionaban por eso muchos que no saben la historia, hasta lo culpan de que como no actuó con la energía, que por eso lo asesinaron. No, él no quería la violencia. Él actuó de manera responsable, por eso es el apóstol de la democracia. Ellos no querían la violencia, pero así se presentaron las cosas. Ahora nosotros tenemos la dicha enorme de que vamos a transformar al país sin sufrimientos para el pueblo. Por eso debemos estar muy felices, porque somos protagonistas de esta historia y vamos a transformar a México. No es una elección cualquiera, porque hay todavía algunos confundidos, despistados, que piensan que es el quítate tú porque quiero yo. Ahí andan peleándose para ser diputados, presidentes municipales, o cuando menos regidores, porque nada más les importa lo que van a ganar. Resulta que hay regidores en el país que ganan hasta 200,000 pesos mensuales, y cada vez que el presidente municipal requiere justificar una tranza y necesita la firma del regidor, le tienen que entregar un soborno, un moche, y por eso buscan tanto los cargos. Pues no es para eso esta lucha, no es por cargos, no es por puestos. El que quiera puesto, que se vaya al mercado. Aquí estamos luchando para transformar a México. O ustedes están aquí asoleándose porque quieren cargos. Ustedes están aquí porque son mujeres, son hombres conscientes, libres, que están luchando por la transformación del país. Y vengo a parar a decirles que tengan confianza. Yo no voy a fallarles, no voy a traicionar al pueblo, como aquí lo dijo nuestra candidata a diputada federal. Tenemos tres principios que nos guían: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Así vamos a actuar siempre. El poder es humildad, y el poder solo se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El poder no es fantochería, no es corrupción, no es prepotencia, no es autoritarismo. Nosotros lo tenemos eso muy claro. Por eso tengan confianza. Vamos a cumplir todos los compromisos. Yo no quiero hablar mucho porque ya tienen tiempo ustedes aquí y ya saben de lo que se trata, pero sí voy a puntualizar así de manera telegráfica, o como si fuese los Twitter de ahora. Voy con pocas palabras, a ver si lo logro resumir cuál es el plan. Primero es acabar con la corrupción. Ese es el punto de partida. Vamos a cortar de tajo con la corrupción. Se va a terminar el bandidaje oficial. Por eso no quieren que haya un cambio, porque no quieren dejar de robar. No tienen llenadera. Eso es todo. Vamos a terminar con la corrupción. Vamos a limpiar el gobierno de corrupción de arriba para abajo, como se barren las escaleras. Y no se esté pensando, porque nos han manipulado mucho, de que eso es muy difícil de lograr. Hay quienes dicen, no se va a poder acabar nunca con la corrupción, como si el pueblo de México fuese corrupto por naturaleza. Claro que vamos a acabar con la corrupción, porque la corrupción se da de arriba para abajo, no de abajo hacia arriba. Abajo, en las familias de México, en los pueblos, en las comunidades, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, para regenerar la vida pública del país. Por eso no nos va a costar mucho trabajo, depende del proceder del presidente. Si el presidente es corrupto, los gobernadores van a ser corruptos, los presidentes municipales también. ¿Qué le podía decir Peña a Duarte? De modo que le dijera, oye, estás robando mucho. ¿Qué le hubiese contestado Duarte? ¿Y tú qué hablas si tú robas más? Porque no hay autoridad moral, y si no hay autoridad moral, no puede haber autoridad política. Por eso van a cambiar las cosas. No se va a permitir la corrupción, ni va a haber impunidad. Se va a castigar a todos los que se roben dinero del presupuesto, sea quien sea, aunque se trate de la gente más cercana a mí, aunque se trate de mis familiares. Se va a acabar la corrupción. Me canso ganso que vamos a acabar con la corrupción. ¿Qué vamos a ganar con eso? Mucho, porque no podemos progresar por la corrupción. La corrupción es el cáncer que está destruyendo el país. Por la corrupción hay desigualdad, por la corrupción hay pobreza, por la corrupción hay inseguridad, hay violencia. Vamos a moralizar al país. Está demostrado que en los países donde no hay corrupción, no hay pobreza. Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Nueva Zelanda no tienen corrupción, y en esos países la clase mayoritaria es la clase media. Nuestro país, desgraciadamente, por la corrupción, la clase mayoritaria es la clase pobre. Están hasta destruyendo a la clase media, nada más quedan los de enero arriba, que han amasado enormes fortunas al amparo del poder público y mediante la corrupción. Vamos por eso, a acabar con este mal que tanto aqueja al pueblo y a la nación. Vamos a terminar con la corrupción. Se va a moralizar la vida pública, va a cambiar la imagen de México en el extranjero, y vamos también a obtener mucho dinero en el combate a la corrupción. Todo lo que ahora se roba, todo lo que ahora se va por el caño de la corrupción, es lo que se va a utilizar para financiar el desarrollo del país, y no es poco, porque muchos piensan que son las mordidas de los funcionarios del más bajo nivel. No, lo que afecta más son las tarascadas de los de arriba. Según el Banco Mundial, los políticos corruptos y los traficantes de influencia se roban el 20% del presupuesto nacional. ¿Cuánto es el presupuesto este año? 5 billones, 300 mil millones. El 20% es más de un billón de pesos. Yo soy moderado, casi conservador en este aspecto, porque estoy calculando que se roban el 10%, la mitad de lo que calcula el Banco Mundial. De todas maneras, son 500 mil millones de pesos. Es muchísimo. Con eso vamos a poder impulsar actividades productivas, crear empleos, garantizar el bienestar de la gente, sin necesidad de aumentar los impuestos. No van a aumentar los impuestos en términos reales en todo el sexenio. No vamos a endeudar al país, no van a haber gasolinazos, no va a hacer falta. Vamos a financiar el desarrollo combatiendo la corrupción, y vamos también a juntar otra cantidad de dinero considerable, porque vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. ya no van a ver los sueldos de ahora de 650 mil pesos mensuales, que es lo que ganan los ministros de la Corte. ¿Qué hacen los ministros de la Corte? ¿Han escuchado ustedes algo en beneficio del pueblo que hayan resuelto los ministros de la Corte? ¡Nada! Están ahí de alcahuetes, de la mafia del poder. Los senadores, casi todos, 500 mil pesos mensuales. Los diputados, 400 mil pesos mensuales. Los magistrados del Tribunal Electoral, 400 mil pesos mensuales. Los consejeros del INE, 300 mil pesos mensuales. Los consejeros del Instituto de la Transparencia, 300 mil pesos mensuales. No es posible que se mantenga esta burocracia dorada. Vamos a reducir los sueldos de los de arriba. Hay un artículo en la Constitución casi olvidado que voy a desempolvar. Es el 127 constitucional, que establece que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. Y resulta que se viola ese artículo, porque todos estos funcionarios, servidores públicos, ganan mucho más que lo que obtiene formalmente el presidente. Pues ya no va a ser así. Además, yo me voy a bajar el sueldo a menos de la mitad de lo que gana Peña, y ya nadie va a poder ganar más que el presidente. ¿Y por qué vamos a bajar los sueldos de los de arriba? Porque vamos a aumentar los sueldos de los abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los que trabajan al servicio del Estado, y va a aumentar el salario de los trabajadores, va a aumentar el jornal para los campesinos. Vamos también a terminar con otros privilegios. Ya no va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos. Ahora le cuesta al pueblo la atención médica para los altos funcionarios públicos 5 mil millones de pesos al año. Se hacen hasta cirugía plástica, hasta se estiran a costillas del erario. Eso se va a terminar. No voy a vivir en Los Pinos como parte del cambio. Ya no va a haber esa residencia oficial de 60 hectáreas. Yo voy a vivir en la casa donde vivo ahora, que es la casa de ustedes. Ahí voy a seguir viviendo, y Los Pinos van a pasar a formar parte del Bosque de Chapultepec. Van a ser un espacio para las artes y la cultura del pueblo de México. No me voy a subir al avión presidencial. ¿Cómo voy a ofender al pueblo de México? ¿Saben cuánto costó ese avión que le dejó comprado Calderón a Peña? Porque esa es la historia. Son iguales. Pequeños faraones acomplejados, corruptos. 7.500 millones. Un avión de lujo para los 180 pasajeros, nada más. Cuando lo trajeron no entraba en el hangar presidencial. Tuvieron que hacer una galera para guardar el avión. Costó 1.000 millones de pesos esa galera. Claro que no costó eso. Caro, 500 millones. ¿Cuándo mucho? Ahí se robaron 500 millones. Porque no hubo licitación de la obra. Fue lo que se llama asignación directa a una empresa vinculada a Peña Nieto, la empresa que supuestamente le vendió la Casa Blanca. Imagínense, 1.000 millones para guardar el avión. ¿Cuándo en esta región de Parral, que hay tanta pobreza, tanto abandono en las comunidades indígenas, cuándo el gobierno federal ha invertido 1.000 millones de pesos? ¡Nunca!
es lo que se gasta nada más para guardar el avión. Pues ya no va a ser así. Van a cambiar las cosas. ¿Cómo estaremos? Que es muy presumido Donald Trump, pero no tiene un avión así. Ya por eso se lo mandé a ofrecer. Lo vamos a vender, ese avión, y vamos a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros de gobierno. Tienen 54 jets. Compraron en este sexenio 6 jets, cada uno 1,000 millones de pesos. 118 helicópteros. Utilizan los helicópteros, está demostrado, hasta para ir a jugar golf. Están ahora, y hice el compromiso de plantearlo en todas las plazas públicas, lo voy a decir aquí en Parral, están queriendo comprar 8 helicópteros artillados en Estados Unidos. ¿Saben cuánto van a pagar por 8 helicópteros artillados para la Marina? 25,000 millones de pesos. ¿Cómo se va a actuar así? Nosotros no queremos armamentismo. Nosotros queremos la paz. Que ese dinero se utilice para el bienestar del pueblo. Que no se utilice para la guerra. Todo esto es lo que se va a corregir en el sexenio de Calderón y en el de Peña. Se han destinado más de 100,000 millones de pesos a la compra de aviones, de helicópteros. Por eso les digo, no se preocupen que de dónde va a salir el dinero para financiar el desarrollo, para cumplir nuestros compromisos. Va a haber presupuesto, porque vamos a acabar con todos estos gastos superfluos. Vamos a poner orden, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y va a lograrse presupuesto para apoyar actividades productivas. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Vamos a apoyar a los productores. Va a cambiar también la política agropecuaria. ¿Qué es lo que han venido haciendo en esos 30 años de la llamada política económica neoliberal? Se han dedicado a comprar en el extranjero lo que consumimos. Compramos maíz, compramos frijol, compramos arroz, compramos madera, leche, carne de res, carne de cerdo. Se compran las gasolinas porque no se ha apoyado la actividad productiva. Ya no va a ser así. Ahora vamos a producir en México todo lo que consumimos. Ya no vamos a seguir comprando lo que se necesita en el exterior. Vamos a impulsar las actividades productivas y para eso vamos a rescatar al campo del abandono que se encuentra. Se va a apoyar a los ejidos, a las comunidades, a los pequeños propietarios. Se va a apoyar a agricultores. Los que se dediquen a sembrar básicos van a tener precios de garantía. Es decir, van a tener una compensación, además del precio que les pague en el mercado donde venden su producto. El gobierno les va a dar un apoyo. ¿Saben cómo se llama esto? Nada más que se estigmatizó, se satanizó la palabra, ya no se usa. Subsidio. Pero cuando cambiaron la política agropecuaria, hicieron creer que el subsidio era lo peor que había y dejaron a los productores sin apoyo. Y en el extranjero, los gobiernos subsidian a sus productores. En Estados Unidos, el que siembra maíz, trigo, el que produce carne, leche, tiene subsidio del gobierno. Y aquí en México, el productor está abandonado a su suerte. Pues va a cambiar ya la política. Vamos a apoyar a los productores. Vamos a apoyar a agricultores. Vamos a apoyar la ganadería. Este es un estado que tiene mucho potencial para el desarrollo ganadero. Tiene mucho potencial para el desarrollo forestal. Vamos a plantar muchos árboles maderables. Va a haber un programa para crear empleo. Se le va a pagar a ejidatarios, pequeños propietarios comuneros, para que cultiven, para que siembren el bosque, porque tenemos que cuidar los recursos forestales. Cuando voy a la sierra de Chihuahua, porque conozco, para los que no lo saben, todos los municipios de México, conozco los 67 municipios de Chihuahua. Por eso me dio mucho gusto ahora que venía a San Juan, que están aquí de Urique, que están de Morelos, que está allá en el límite con Sinaloa. Conozco todos esos pueblos y por eso les digo que vamos a apoyar toda la actividad forestal, porque nada más están corte y corte madera. Es irracional lo que se está haciendo sin que se replanten árboles, sin que se cultive el bosque. Va uno a la sierra y el tráfico que hay nada más es de camiones de madera que sacan trozas y trozas y trozas de madera, pero no se está haciendo nada para repoblar esos bosques, van a sembrar esos bosques. Pues va a haber un programa especial y se le va a pagar a los ejidatarios, a los pequeños propietarios, para que siembren su madera, para que de esa manera no se termine el bosque, que la tala no acabe con los recursos naturales. No podemos ser irracionales. Los recursos naturales no solo son de nosotros, de nuestra generación, son de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las nuevas generaciones, y tenemos que cuidarlos. Vamos también a poner orden en toda la explotación minera en Chihuahua, porque hay muchos recursos mineros, pero se está explotando la minería sin cuidado al medio ambiente y sin dejar beneficios a los municipios, a los pueblos, inclusive pagándoles muy poco a los trabajadores mineros. Vamos a hablar con las mineras canadienses, van a poder seguir trabajando porque no van a nosotros afectar actividades productivas. Vamos a hablar con ellos y con los mineros de México para decirles que nos importan tres cosas. Primero, que se cuide el medio ambiente. A los canadienses les vamos a decir, van a explotar la minería en México igual como lo tienes que hacer en Canadá, respetando toda la norma ambiental, para que no se afecte el suelo, no se contaminen las aguas, no se destruya nuestro territorio. Segundo, van a tener que pagar los impuestos. Ya se logró, lo decía yo hace poco en Guadalupe Cali, ya se logró por este movimiento que pagaran impuestos por extracción de minerales. ¿Por qué ha venido pasando? Que no le llega ese dinero a los pueblos, lo cobra los gobiernos estatales y no los vacan, o de los gobiernos estatales lo pasan a los gobiernos municipales y ahí se quedó y no se informa y no le llega nada a las comunidades donde está la explotación minera. Esto lo vamos a cuidar mucho. Y tercero, que le paguen bien a los trabajadores mineros. Todo esto es lo que tenemos contemplado para Chihuahua. Yo les agrego que va a haber un programa especial para los jóvenes. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Todos los jóvenes que estudien preparatoria van a tener una beca mensual. Aquí está Marcelo Ebrard, cuando él fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, estableció que todos los jóvenes preparatorianos recibieran una beca. Allá en la Ciudad de México, más de 200,000 jóvenes que estudian preparatoria tienen una beca mensual. Aquí en Parral, nada. En Chihuahua no se les da apoyo a los que estudian preparatoria. Vamos a que todos los que estudian preparatoria en Chihuahua tengan una beca mensual. Y los estudiantes de nivel superior, los que estén en las universidades de familias de escasos recursos económicos, van a recibir una beca de 2,400 pesos mensuales para que puedan estudiar. Y todos los jóvenes desempleados van a ser contratados. Vamos a que no haya un joven sin estudio y sin trabajo. Se les va a contratar y se les va a ocupar como aprendices. Van a estar trabajando, capacitándose, van a estar en talleres, en empresas, en comercios, como aprendices. Voy a hablar con empresarios, con dueños de talleres, con dueños de comercio. Vamos a hacer una estructura de tutores. Y van a tener ellos, estos empresarios, dueños de talleres, comerciantes, van a tener autorización para contratar a todos los jóvenes y formarlos, capacitarlos. Y el gobierno, con dinero del presupuesto, va a pagar la nómina de sus jóvenes mientras se estén capacitando. Se les va a pagar para iniciar un sueldo de 3,600 pesos mensuales a todos los jóvenes, porque vamos ahí casa por casa, apuntando, inscribiendo, incorporando a los jóvenes al estudio y al trabajo. Lo resumo en una frase: becarios sí, sicarios no. Ya no va a continuar la misma estrategia de querer apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. ¿Qué es lo que han venido haciendo? Abandonan el campo, no generan empleos, dejan sin futuro a los jóvenes, y ya cuando los jóvenes toman el camino de la delincuencia, nada más se les acribilla, se les masacra. Pues no, ahora no va a ser así. Ahora vamos a atender las causas que han originado la inseguridad y la violencia. Yo les aseguro que si hay crecimiento económico, hay empleo, hay bienestar, se atiende a los jóvenes, vamos a serenar a Chihuahua y vamos a serenar al país. Esa es la nueva estrategia. Digo a los maestros de Parral y de Chihuahua, tan luego triunfo de nuestro movimiento, se va a cancelar la llamada reforma educativa, aunque no le guste al plan. Y como ya no puedo extenderme, porque ya hasta se me pasó el tiempo, ya ven que no es fácil resumir. Nada más les digo a los maestros que no los van a seguir ofendiendo, que nos van a ayudar, porque vamos a ponernos de acuerdo con maestros, con padres de familia, con expertos pedagogos. Vamos a elaborar conjuntamente un plan educativo para mejorar de verdad la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales del magisterio. Y aquí aprovecho también para decirle a Corral que le pague a los maestros, que no sea irresponsable, que no viole la Constitución. No se le puede retener el salario a nadie. Y que está resultando igual que Duarte. No hay ninguna diferencia. Ayer lo dije, entra uno, Chihuahua, entremos. Porque ayer hicimos Guadalupe, Victoria, Durango, y por carretera a Delicias. Tan luego termina en Durango y empieza en Chihuahua, se da uno cuenta, porque lo primero es una caseta de cobro. ¿Qué es lo que ha hecho Corral? Pintar de azul todas las casetas de cobro. Eso es lo único que ha hecho. La verdad es un fracaso. No representa ningún cambio. Y yo creo que ya la gente de Chihuahua se está dando cuenta. Está bien que le eche la culpa a Duarte, pero no se va a pasar toda la vida nada más echándole la culpa a Duarte sin hacer nada, porque no ha hecho absolutamente nada en beneficio de Chihuahua. Al contrario, hay cosas en que está peor ahora Chihuahua que cuando estaba Duarte. Ha crecido mucho la violencia en Chihuahua. No hay ningún problema preventivo, no se atiende a los jóvenes, no se apoya al campo, no se generan empleos, no hay bienestar. Puro protagonismo. Ahí anda ahora de alcahuete, de matraquero, del canalla. Ahora están queriendo engañar que ellos son el cambio cuando representan lo mismo. Son alfiles, son achichincles de la mafia del poder. Pues ya se les acabó toda su manipulación. Ahora las cosas van a cambiar, van a ser distintas. Aprovecho también para decirle a los maestros que pronto vamos a elaborar este plan educativo. Aprovecho para decirle a los médicos que no se va a privatizar el ISSSTE, no se va a privatizar el seguro. Se acaban las privatizaciones. Fin a esa pesadilla. Fin a ese saqueo. No se va a privatizar el agua. Aprovecho también para informarles que va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. Se los planteo así, de manera sencilla. Ahora les dan 1.160 pesos cada dos meses a partir de diciembre de este año, porque vamos a tomar posesión el 1 de diciembre. A partir de diciembre, de 1.300 a 1.500 pesos mensuales a todos los adultos mayores, el doble de lo que reciben en la actualidad. Y los pensionados jubilados del ISSSTE, en el seguro, van a tener también este apoyo. A partir de diciembre tienen ese ingreso adicional, y todos los discapacitados pobres van a tener una pensión igual que la de los adultos mayores. Y vamos a atender las demandas de las comunidades indígenas, que son la verdad más íntima de México, los pueblos originarios. Vamos a pagar la deuda que tenemos con ellos, vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero le vamos a dar preferencia a la gente humilde. Por el bien de todos, primero los pobres. Eso es lo que les digo a los integrantes de las comunidades indígenas. Ahora sí, ya terminé, nada más comentarles que vamos a redoblar esfuerzos estos dos meses, que tenemos que organizarnos bien. Son muy mañosos los de la mafia del poder, no quieren dejar de robar, no tienen llenadera y no quieren dejar de mandar, porque no es nada más robar, es sentirse ellos los dueños de México. Entonces eso es lo que se va a terminar, porque ya el gobierno no va a estar al servicio de ellos. El gobierno ya no va a ser un comité al servicio de una minoría rapaz, va a ser un gobierno que va a representar a todos, a ricos y a pobres, a los integrantes de las clases medias, un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Porque no es que ganamos y yo a gobernar y ustedes a sus tareas, a sus labores, y va a haber un divorcio. No, vamos a seguir juntos. No, les digo, voy a regresar a Parral, voy a regresar este año como presidente electo, y en esta en esta misma plaza, en este año, voy a dar a conocerles, voy a informarles sobre el plan que vamos a llevar a cabo. Plan, ¿qué les va a corresponder a toda esta región de Chihuahua? ¿Cuánto se va a invertir del presupuesto federal? ¿En qué? ¿Cuánto a cada municipio? Voy a venir a esta plaza a entregarles el programa. Y luego voy a estar regresando para que le demos seguimiento, para evaluar, para ver cómo se va cumpliendo, que no haya desviaciones y que gobernemos entre todos. Muchas gracias, amigas, amigos, muchas gracias por el apoyo. No dejen de respaldar a nuestros candidatos. Miren, necesitamos no solo ganar la presidencia, necesitamos tener mayoría en el Congreso, porque si no tenemos mayoría en el Congreso, ahí se van a ir a trincherar, a anidar los de la mafia del poder para estar haciendo guerra sucia y estar obstaculizando. Por eso tenemos que tener mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Les pido de manera respetuosa que voten parejo para presidente, senador, diputado, cuando se tenga ya los candidatos a presidentes municipales, diputados locales. Se los recomiendo mucho, parejo, coalición, juntos haremos historia, que se vote parejo para que se logre la transformación. No es para ver que se diga ese día, me gusta Andrés Manuel para presidente, pero no me cuadra el que va para senador, o no me cae bien la que va para diputada. No es así, no, ahí hay un parejo, porque no es una elección para ver quién va a ganar en lo personal, es para transformar al país, es para que saquemos adelante el programa de cambio para beneficio de México. Les encargo mucho eso, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias a los dirigentes del PES, del partido Encuentro Social, que nos apoyan muchísimo.